Y del otro lado de la línea está Jorge Alemán, psicoanalista, escritor argentino, radicado en España, pero ahora está en suelo argentino porque participó, si tengo bien entendido, Jorge, ya me lo dirás, participaste el sábado de la reunión allí del peronismo en Rosario. ¿Cómo va? Acá Gisela Busaniche te saluda.
Hola, buenos días, Gisela. No, lamentablemente el sábado no pude estar en Rosario. Estaba invitado, pero no pude estar.
¿Y qué pudiste...?
Por distintas cosas.
Me imagino. ¿Pero qué pudiste ver de esa reunión y qué significaba políticamente esa reunión de distintas corrientes allí en Rosario, buscando la unidad?
Bueno, ese término unidad se ha vuelto un poco controvertido, pero... me imagino que por la composición de las personas que estaban allí, muchos de ellos firmantes de la primera carta de la unidad, se podría deducir que se trataba de ese tema.
Alemán, le quería preguntar, más allá de lo discursivo, lo que uno escucha y las respuestas que se dan mediáticamente...
Alemán, mi apellido es Alemán.
Alemán.
Le quería... sí. Preguntar particularmente, digo, cómo, si el desafío es más allá de la unidad, sí o unidad no, ¿cómo hace el gobierno mientras resuelve su interna para hacer lo que había prometido cuando asumió?
Bueno, ese es el tema, ¿no? Podemos jugar todas las transformaciones posibles que se puedan dar dentro de un gobierno sin necesidad de que haya una ruptura traumática, ¿no? Porque unidad no quiere decir que todo esté o que todo permanezca tal como estaba, ¿no? Unidad no se opone a que se modifiquen aquellas cosas que deban ser modificadas. El asunto es que, teniendo en perspectiva las elecciones del 23 y teniendo en cuenta la fuerza que evidentemente tiene la derecha en este país, la unidad no sea destruida, tenga posibilidades de mantenerse tal como fue concebida, aunque, como dije antes, haya las transformaciones o se produzcan los cambios que haya que producir. Si no, no veo otro camino. Si no, me parece que es muy difícil imaginar un trayecto político en donde ahora un gobierno se rompa, ¿no?
Jorge, le quería preguntar, porque esto está siendo un fenómeno, lo escuché en algunas entrevistas que explicaba el tema del fenómeno de la coalición y que eso genera, claro, distintas visiones, porque no es bien uniforme el pensamiento, sino que hay distintos pensamientos en una coalición, y lo vemos en la estrategia de Lula, por ejemplo, que pone como candidato a vicepresidente a un representante de la derecha, digamos, o sea, para ir en contra de la ultraderecha de Bolsonaro. Y en ese sentido también se ve cómo los partidos tradicionales en Francia no fueron los más votados. Macron fue el más votado, pero sin embargo la izquierda tuvo una representación importante y la derecha de Le Pen también. Digo, el futuro y el presente, ¿son las coaliciones y cuál es el problema de esto?
Bueno, las coaliciones se pueden concebir con cierta facilidad cuando se trata de organizarlas para ganar una elección. Ahora, cuando ya se trata de gobernar, la coalición se vuelve muy problemática y hay que tener una gran imaginación política y una gran disciplina, diría yo, porque evidentemente la coalición está nutrida de diferencias. Ganarle a Macri era una cosa. Otra cosa es ya, en un país que sale de una pandemia, es una deuda del macrismo, está una guerra mundial en el medio. Bueno, para una coalición, en fin, la que conozco yo muy de cerca, que es la de España, hay un montón de ministros que se odian entre sí, que no se dirigen la palabra, pero con respecto a sus responsabilidades institucionales, hablan, se encuentran y se reúnen. No es necesario que se lleven bien, pero sí que sean responsables con respecto al proyecto que tienen que sostener.
Eso,
entonces sí, una coalición hoy en día va a ser muy difícil volver a partidos así. No estamos en el 2003, no estamos en el siglo XX, es decir, ni en el siglo XXI, estamos en un momento muy especial en donde ya no existen estos partidos que verdaderamente puedan coagular toda una mayoría en relación a un proyecto político transformador.
Ahora, Jorge, ¿cuál es la incidencia de la conducción, no, política de la coalición? Digo, ante una conducción más...
¿Tripartita o bipartita?
No, digo, ante una conducción más firme, más como uno está acostumbrado a Argentina, en un país presidencialista, con espacios políticos con conductores naturales y casi indiscutidos. Digo, cuando esa conducción empieza a estar en discusión, ahí parece que aparecen las rupturas. ¿Es así?
Y todo indica que podría ser así. Si fuera así, la verdad es que va a ser muy lamentable. Porque la conducción no está en el presidente de esto desde el comienzo. La conducción está en quien era la líder del Movimiento Nacional y Popular, que es Cristina.
Claro.
Ahora, después decidió, por todas las cuestiones que rodeaban a esa elección, situarse en otro horizonte y poner a Alberto como presidente. Ahora, yo lo que no sé es cómo se puede desandar ese camino, cómo es el trayecto si, por ejemplo, se desarma todo eso. Eso es lo que no desde mi punto de vista es muy difícil. Pues ya le digo, yo he podido dar un seminario entero acerca de las diferencias que hay en la coalición en España, con respecto a la monarquía, la independencia de Cataluña, la Unión Europea, la guerra de Rusia-Ucrania. Sin embargo, tratan de mantener una cierta organicidad. O sea, a mí me parece muy bien que haya conflictos en una coalición. Lo que no puede haber dentro de una coalición es antagonismos. Okay. El antagonismo es con el adversario, no con los compañeros y compañeras dentro de una coalición.
Clarísimo. Y lo último que le quería preguntar antes del informativo, y gracias por tener la amabilidad de atendernos, Jorge, lo escuchamos siempre, es que Milei aquí está creciendo, crece en el medio del caos, quizás, que es donde crece la ultraderecha, y en España ya se ve cómo Vox es parte de gobiernos municipales. ¿Es así? Digo, ¿también está creciendo?
Claro que está creciendo, ya como gobierna con la derecha, porque ya la frontera entre la derecha clásica y la ultraderecha se va borrando. Y creo que habría que prestarle mucha atención a que un país como Francia tenga un balotaje con la ultraderecha. Sí. Muchísima atención. Son fenómenos internacionales, no son fenómenos europeos.
Tal cual. ¿Y esa
Milei?
¿Y Milei?
Es un ejemplo de ultraderecha. Milei es un ejemplo de ultraderecha vernácula, la nueva ultraderecha de original. La ultraderecha ahora no es la de los fascismos históricos. Y va a pactar además con el resto de la derecha argentina, no tengamos dudas.
Gracias.
Y van a hacer mucho daño en el 23,
Si la coalición del Frente de Todos no termina en esta unidad, este escenario va a ser posible, por eso era interesante poder hablar con usted para remarcarlo. Entonces hay que estar atentos y atentas a esa ultraderecha y desde el Frente de Todos buscar esa
unidad. Sí, a mí verdaderamente lo que me inspira un cierto temor es cuando el 23 es relativizado. Nosotros hemos tenido una experiencia con la dictadura. Luego hemos tenido la experiencia reciente del macrismo y el 23 va a ser peor que la del macrismo que tuvimos hace poco. Entonces yo no relativizaría eso. Eso no quiere decir que me oponga a los cambios que el kirchnerismo quiere introducir dentro del gobierno de Alberto Fernández. Pero hay que encontrar la manera en que esos cambios que se introduzcan no sean tan traumáticos que rompan todo.
Clarísimo. Jorge, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.